Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Sí, hemos comenzado la grabación de un nuevo programa de la serie Escritores Olvidados de España y América. Continuamos en este caso con los escritos de José Antonio Fernández Álvarez, un asturiano de Salcedo de Quirós, que nació en 1899 y que pasó la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, donde murió en 1967, exactamente en la Florida. Que al contar un poco sobre su vida, esencialmente reproduciendo las palabras que él escribió en inglés y varios otros han traducido al castellano, y como acostumbramos, este nuevo espacio está dedicado a sus escritos. Antes de mencionar que son 7 libros pequeños de distinto tema que están todavía en inglés, vamos a continuar con un bloque dedicado a su correspondencia. Es un algo muy valioso para conocer la vida y escritos de cualquier autor, tener la correspondencia con colegas y sobre todo con la familia. Y en este caso, toda la información que necesito de correspondencia que tengo es de la familia. Es una correspondencia que me mantuvo bastante tiempo y que una sobrina suya, Victorina, me facilitó hace un tiempo en una de las visitas allí a Oviedo, y que ahora pues voy a iros un poco introduciendo y tomando datos para completar su vida. Ya hemos comentado, y él mismo lo escribió y yo lo he leído, que David era asturiano, de una, digamos que de una familia muy numerosa. Sus padres tuvieron 17 hijos, y él, cuando se marcha a los Estados Unidos, pues ya no vuelve a tener contacto directo con ninguno de la familia, pero sí hay una correspondencia valiosísima que nos va a servir para completar este aspecto de su vida y otros. La primera carta que tengo es del 8 de julio de 1941 y la más próxima a nosotros pues es del 27 de septiembre de 1969. En la primera está dirigida a uno de sus hermanos, Voluciano, y en esta última está dirigida, curiosamente, en inglés, lengua que no hablaba ni escribía su Victorina. Y Joaquín, su esposo, dice: querida Victorina, Joaquín, que es el esposo, hoy viudo, y familia, tiene varios hijos. Y vamos a ir ojeando en el sentido cronológico, porque eso nos va a permitir entrar en algunos curiosos aspectos de la vida de este nuestro autor. El motivo por el que aquí escribe a su hermano: queridísimo hermano, recibí tu última carta, y en la que se disculpa porque no ha podido estar en la fecha de la onomástica del santo, dice el día 26 de junio fue el santo de padre. Y la razón por qué no le escribí es porque no tenía ni siquiera para comprar sellos y mandar la carta por avión, que es la mejor manera de que las cartas lleguen a su destino. Así que dile de mi parte que no me olvidé de él y que ese día ofrecí el santo sacrificio de la misa por él. Cuando escribe esto, sigue dentro de la Iglesia Católica, está en una abadía de los dominicos en Florida, y le escribe esta carta, como ya he dicho, el 8 de julio del 1941. Una nota también interesante es que él recuerda que estuvo en Cuba en 1937, dirigí a unos cuantos de Quirós, pero todos eran comunistas y unos canallas. Bueno, pues no tenía buenas palabras para sus paisanos, parece. La siguiente carta que tengo está dirigida a su padre desde el mismo lugar y lleva fecha del 1 de mayo de 1942. Y vuelve a hablar de que escribe para felicitarle por el día de su santo, y también, como dice, que aplicaré la Santa Misa por usted en el día de su santo, y espero que le pase felizmente en compañía de la familia. Hay un salto, no sé si es que no hubo correspondencia o Victorina pues no me dejó toda la correspondencia o lo que se haya perdido. Lo cierto que ahora está escrita a otro hermano, Olegario, estimadísimo hermano, y hace referencia a una movida en la familia. Y recuerda que dice: me alegro de que hayas mandado a Victorina a Oviedo para aprender un empleo. La educación vale mucho. Yo tengo 5 grados de universidad, incluso el de doctor de Sagrada Teología, pero mi teología no es para que piensas, es otra, mejor. Escribe, en este caso, dice, aquí estoy por Cuba dando conferencias. Cuando habla de otra teología mejor, alude a su conversión al protestantismo y el motivo precisamente de esta visita a Cuba es por unas conferencias a las que le habían invitado. Siguiendo esta carta, que es la más extensa de todas las que he manejado, habla de esta forma: recuerdos a tus hijos e hijas ya a Covadonga. Por supuesto que todavía me acuerdo de ella. Oye, dime que es de Florencia y de aquel de Ballinas que fue conmigo a la mejorada. ¿Cuánto daría por hablar contigo? Abrazos. Hay una carta que ahora mismo está sin fecha, pero hay un texto jugoso. Durante la Guerra Civil en España, yo apoyé mucho la causa de Franco en los Estados Unidos. Yo creía, y aún creo, que Franco salvó a España del comunismo, pero no apruebo la dictadura que existe ahora. Yo creo que debe haber libertad política y religiosa para todos, castigando con la cárcel o aún con la muerte todo crimen. La libertad de pensamiento en sí no es un crimen. También conocemos por medio de este texto, no he visto ninguna otra referencia a este asunto, y es que sigue diciendo: estoy dedicado a una labor de carácter religioso. Hace 4 meses produje una película parlante y en color sobre el matrimonio mixto. Escribí varios libros y publico una revista en inglés. Soy conocido en todos los Estados Unidos como uno de los mejores oradores y conferenciantes. Así que, ya ves, Olegario, que pertenecemos a 2 mundos distintos. Si prefieres que no nos escribamos, a mí no me importa. Yo no quiero molestarlos, me alegro de haber salido de vosotros. Entramos ya, en base a la reproducción que tengo de esta correspondencia, a una carta que ya tiene un membrete de una organización que él ha fundado y que va a dirigir, un Pro-K Information Center. Es decir, es lo que hoy llamaríamos una labor, un centro ecuménico, donde él aboga, y algunos escritos que ya después mencionaré, habla de la importancia del diálogo entre los cristianos. Esta está también dirigida a su hermano Olegario. Es en el año 56, el 19 de febrero, cuando escribe. Otra carta ya con el mismo membrete, y en este caso dirigida a su sobrina Victorina, le da una nota curiosa. Él dice: tengo un automóvil y lo manejo por todas partes. Él es un conferenciante, ha solicitado y recorre los Estados Unidos y ya, como hemos visto, también tiene un trabajo en Cuba. Dice: continuaréis escribiéndome. Quisiera tener los nombres y las direcciones de aquellos de por ahí que están en Cuba ahora. Para terminar, quiero dejar contigo un versículo de la Biblia católica. Porque no hay más que un Dios, y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, el cual es ofrecido en rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y otro: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 31. Son textos que repite en la información que me ha llegado impresa y también en esta mecanografiada con alguna anotación. Pasamos ahora, sin cambiar de destinatario y tampoco de membrete, a la carta del 25 de febrero de 1956. Y dice: el padre Sabino fue con novicio mío y estuvimos juntos desde el año 1912, cuando fuimos a la mejorada, hasta el 24, cuando nos ordenamos y a él le mandaron a las Filipinas y a mí me asignaron a Nueva Orleans. Yo no tengo nada contra nadie. De sacerdote católico romano hice muy buena labor, pero Dios tiene un designio especial para cada uno de nosotros. Espero que estés tan feliz como yo lo estoy. La siguiente carta es del mismo año de octubre, ahora ya escrita en Chicago, Illinois, dice: recibí tu grata hoy. Se está dirigiéndose a su sobrina Victorina. Escribe: aquí en esta ciudad de Chicago estoy dando misiones y conferencias en inglés. Se despide hablando de lo que es su nueva fe. Le habla de la salud precaria, de la posibilidad de la muerte, y le dice que espero que sane. Si no hay esperanzas, dile que nos veremos en el cielo. Seguimos en este año ya a finales, el 2 de noviembre, ahora desde Filadelfia, y vuelve a insistir a su sobrina. Recibí hoy tu carta con las malas noticias de la muerte de tu papá y mi queridísimo hermano Olegario. Mucho lo siento y estoy profundamente impresionado. Sospeché cuando recibí tu carta anterior que no duraría mucho tiempo. Mis esperanzas de poder verle un día en esta tierra han sido fallidas, pero espero verle en el cielo, si es que él había puesto su fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy preparado para la muerte cuando quiera que venga, pues aunque hubo pecado en mi vida, yo sé, y la Biblia nos asegura que Jesucristo murió por nuestros pecados y los borró cuando nosotros le recibimos como Salvador personal. La carta, sin salir del año y también remitida desde Filadelfia, lleva fecha del 18 de diciembre del 56 y nos da un dato que todavía no conocen nuestros oyentes porque me lo he pasado por alto, pero dice que en este 1956, hace ya 35 años que salí de España. Me gustaría visitarla si tuvierais otro gobierno. Es interesante esta referencia. La verdad es que en este año la historia de las persecuciones católicas a los protestantes españoles era pública, y aquí alude a esto cuando dice: me gustaría visitarla si tuvierais otro gobierno. Cambiando de año, nos plantamos en el 8 de abril de 1957 y de nuevo la destinataria es su sobrina Victorina. Aquí le confiesa que, aparte de que está olvidando el español, es que le cuesta entender las cartas de su sobrina. Dice que medio castellanas y medio asturianas. Y dice: soy muy religioso, creo en Dios Jesucristo, en la Virgen María, rezo y medito, leo la Biblia, llevo una vida ejemplar. Lo que la gente dice no me interesa, porque son ciegos guiados por ciegos. En el mismo año, ya en julio, y a la misma destinataria, viene una carta donde dice que el ejército americano, en el cual estuve desde 1942 hasta 1945. Ayer noche, dice, en la televisión vi una cosa horrible en Pamplona, con motivo de la fiesta de San Fermín en esa ciudad. Vi a más de 100 toros pasando por encima de más de 100 de jóvenes. ¿Qué manera más pagana de celebrar la fiesta de un santo? Compañero, ya desaparecido, tu actitud ante la llamada fiesta nacional coincide la de este tu humilde consiervo. Ahora, la carta siguiente, del 31 de agosto del 1957, está fechada en Ocean City de Nueva Jersey y va a su muy querida sobrina, y nos da una explicación del texto con el que voy a cerrar este acercamiento en su condición como poeta. Y leyendo esto vamos a dejar la correspondencia, aunque sí quiero daros alguna notita anecdótica, tal vez. Dice: me interesó mucho la noticia que me das de la beatificación de Fray Melchor García San Pedro, Cuando era joven, compuse en verso su vida y mandé una copia a Tomás, que en paz descanse. Y tal vez tenga otra copia en mi oficina en Filadelfia. Una revista de Cuba publicó esa vida en verso escrita por mí. ¿Sabes que me llamaban el poeta cuando era joven? Y tengo un libro de poesías en español. Eso hace más de 30 años. Otra noticia que me gusta mucho es que estás ahora leyendo el Nuevo Testamento. No hay otro libro mejor que ese, porque es ahí donde se encuentra cuál es la verdadera religión. En una de las primeras cartas que me escribiste me preguntabas, ¿no sabe usted cuál es la verdadera religión? Continúa leyéndole y apropiando sus lecciones divinas. Y aquí hay un dato. No se ha olvidado de algunas cosas de su tierra y desde luego no de la gastronomía. Así dice que, hablando de comidas, me gusta mucho arroz con pollo. Compro de vez en cuando azafrán. Los americanos comen mucho maíz. En otras cartas le pide, y de hecho, efectivamente consiguió que la sobrina le mandara una cajita con el famoso azafrán, que consideraba muy superior al que se circulaba por allí, y desde luego con mejor precio, incluso con los gastos de envío, pero también habla de que le encantan los chorizos. También parece que hubo un intercambio, aunque ya había averiguado que era difícil ni muy costoso encontrarlos en Nueva York. Un dato más para ya completar la biografía de este hombre es que dice, yo me casé con una americana en 1944. Ella es de mi edad y naturalmente no tenemos hijos. Nos llevamos muy bien y estamos bien acomodados. Una de las otras cartas, sabemos que él era bautista, aunque finalmente fueron a la misma congregación, la presbiteriana. Ahora os leo, para terminar, su vena poética. El niño. La vida voy a contar sin ribetes de poeta, de un hijo ilustre de Asturias y prelado de la iglesia, de un fraile dominicano y de Cristo invicto atleta, por quien en tierras infieles martirizado muriera. No bien del siglo pasado, rayara la aurora bella, en un pueblecito humilde que el nombre de Cortes lleva, escondido entre las sombras de montañas gigantescas que coronan de Quirós las siempre nevadas tierras. El santo niño Melchor alcanzó la luz primera, en la cuna fue arrullado por las brisas pasajeras de los prados y los valles que el pueblecito rodea. En la pila bautismal del templo de San Esteban, su alma quedó adornada con el traje de inocencia que guardará limpio y puro durante su vida entera. En delicios amorosos, entre las caricias maternas, pasará los tiernos años de su dichosa existencia, siendo el gozo y las delicias de los niños de la aldea. Sigue hablando de niñez y pasa luego a su condición de estudiante. 11 años ya contaba el menchorcito de quien hablo, y sus padres a estudiar mandarle determinar. Barzana, la capital del concejo quirojano, fue el lugar de sus estudios por espacio de 3 años. En la clase del ilustre don Vicente del Manzano, perfeccionaría Melchor en el idioma del lacio, a la vez que adelantaba en la ciencia de los santos. No bien su alcoba del alba iluminaban los rayos, se levantaba y oía la misa del cura párroco, recibiendo diariamente a Jesús sacramentado. Después comía el grujal, alimento el frugal, alimento preparado por su madre virtuosa y era volando. Sigue con su tiempo estudiantil, con numerosos versos, y ya llegamos a la época final, donde, y con esto vamos a terminar, se ocupa del mártir. Llegó por fin la suspirada hora y el día por él tan deseado. Los ministros de Satán a medianoche le prenden en la aldea de Quienlao, y en la jaula estrecho hacia Najín, conducen y atados de pies y manos. Allí, en prisiones duras, la fila sufre del gentil tirano, con ánimo de valiente, cual de Jesús, intrépido soldado, hasta morir, teñido en roja sangre, su blanco escapulario. Era un día de julio. El sol primoroso difundía sus rayos sobre las altas lomas de los tonquinos campos. Inmensa multitud de humanas fieras embriagaba con sangre de cristianos, frenética esperaba la hora del degüello sanguinario. Las férreas puertas de la cárcel abre con horrible estribor gentil sicario, y entonces aparece entre las turbas el héroe encarcelado. Salvajes clamores llenaron los espacios, sonaron mil cohetes, las bandas repicaron, su orden se pusieron, piquete de solo dos, y al son de los clarines con paso acelerado, comenzará la escena más sangrienta que vieran los siglos pasados. Verdugos inhumanos, las víctimas con rabia fiera y rencor satánico. El golpe, sorde, las hachas, tronchárnosle las piernas y los brazos, abriéndole en canal su pie rabiosa, la sangre del hígado apagara. Y aquellas fieras, en furor humano, secaron, la víctima inocente había ya expirado, y su alma pura abandonó de un vuelo esta tierra de lágrimas y llanto. Sube a la gloria, oh mártir virtuoso de triunfo, con la palma coronada, tus penas y tormentos en gozo trocaron. Hoy suenan mil cantares, tu nombre y memoria publicando, y te ofrece las noticias de su vida, un hijo de Quirós, tu pueblo Hidalgo. Amigos, hasta aquí llegó nuestro tiempo. Adiós.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.